jornada de la Lliga ACB. Aquest partit, que s'havia d'haver disputat a finals de gener, va ser reubicat per donar cabuda als partits que s'havien suspès per la Covid-19. Fins aquí les notícies en xarxa.
Sí, estem a dimecres ja, a 8 i uns minuts de la tarda, si esteu escoltant el programa en directe, esclar. Llavors no estareu veient les imatges encara, les podreu veure d'aquí a uns dies a odyssey.com, quan Eva Maria o jo mateix, però sobretot Eva Maria, edite el vídeo i el pengem allà. De moment aquí comença, si és en directe ja dic, una nova edició del Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç. Dir que avui faríem un memento, allò de començar pel final i anar cap al començament, però em sembla que no, que farem un Tenet, parlant de Christopher Nolan. I el Tenet consisteix en que anirem cap endavant amb el temps, cap enrere, i al final l'oient no sabrà de què estem parlant. No, és broma, intentarem que sapigueu de què esteu parlant. Però nosaltres, de moment, ens anem al futur, i al futur del cinema, en els cinemes, en els multicinemes, la Bailet, és aquest.
Lo que está pasando aquí no es terrenal. Yo no sé mucho de las cosas, pero de las cosas que sé, sí sé mucho.
Giro a la derecha, soldado. Vamos a atajar por el valle.
¿Está usted seguro, mi capitán?
Uh-huh.
Eso es tema de nadie.
Tranquilo, chaval. Te prometo que no nos va a pasar nada.
¿Y ahora qué?
Mira tú por dónde.
Que veníamos a cazar una pava y nos hemos topado con todo un capitán facha.
Joder, quita, coño.
Felipe de la Cruz, Eva María Milara, sabeu de què estem parlant?
A
Pachi no li pregunto, Pachi Uriz, que ara de seguida parlaré amb ell, no li pregunto perquè ell es dedica a documentals, a Quijotes, a Semillas, i jo crec que aquesta pel·lícula no sabrà, però potser sí, potser serà el que endevini. Que tenim aquí el esperado, a Pachi Uriz, ara el presentarem com cal. Però de moment, aquest divendres s'estrena als multicines, la Bailet, ja està d'estrena en altres cinemes, aquesta pel·lícula. Seguim escoltant en tráiler.
Arriba las manos o me cargo a vosotros.
Quan sapigueu quin és.
Joder, con la mojita.
Bien. Efectivament. Tu ho havies dit també.
Sí.
És que a la vegada que
m'hi sento
molt bé. Espera, que és que potser tinc...
És que avui a més estreno micro. No sé si se sent bé, millor o pitjor.
És veritat, tens un micròfon competitor. No sé, una cosa així rara, no?
És molt xulo, molt bonic.
Li has posat el preservatiu aquest igual que li posem, no? El plàstic aquest.
Vull dir... El plàstic d'estar per casa.
Sí, bueno, efectivament. És un plàstic domèstic.
Bueno, has d'explicar què és això del plàstic d'estar per casa, perquè segurament els oïdors no deuen saber de què parlem.
Bueno, si veuen el vídeo, sí, perquè deuen veure... Clar, si no el veuen, no. Bueno, pues sí, que posem un plàstic, perquè com a part de les proteccions aquestes que utilitzem des de fa un temps. Doncs efectivament, Malnacidos, la pel·lícula, la pel·lícula més recent estrenada de Javi Caldera, i com a protagonistes, sobretot protagonistes, Miqui Esparvé i Aura Garrido, dos trossos d'actors i que sempre ens agraden quan els veiem. Això, com dic, és el futur no de la humanitat, sinó de la programació dels cinemes, en castellà, no, això és de Sant Boi, dels multicines, la Bailet, que a part aquest divendres vinent es podrà continuar veient Uncharted, també Muertes en el Nilo, de Batman, que jo crec que encara s'està veient ara, que s'està veient ja, vaja, a Imbo, la guerrera de l'Amazones, i de Batman una altra vegada. De Batman està dues vegades, perquè com que és de Batman, doncs està a dues sales diferents. Però nosaltres, sobretot, jo ho he de dir, doncs ens interessa Malnacidos. A veure si la setmana vinent continua i podem parlar amb algun dels protagonistes, jo que sé, o tenim un àudio. Jo l'he encarregat a David Tomàs, però l'he encarregat tan justet de temps que no crec que ni hagi vist el missatge que li he enviat per correu. Bueno, és el que passa per no tenir missatgeria instantània, no? Llavors has d'esperar, tu has de prendre en calma. com amb calma, com amb calma, jo diria que s'ho pren també, o intenta prendre-s'ho, el director que tenim avui aquí, directors de documentals, que ja explicarem, segurament al final del programa, explicarem com ens vam conèixer, perquè ja dic, això és un Tenet, o potser no, potser en un altre moment, direm, vinga, va, doncs ara anem cap endavant, cap enrere. Però Patxi Uriz em deia, escolta, a veure si dona temps a parlar d'unes coses que estic fent ara, perquè és veritat que de vegades es parla una mica del futur, del passat, però no es parla d'ara. I una de les coses que està fent Patxi Uriz ara mateix, doncs és
La Moore Makeup, Tropical Boulevard i Just Jean.
S'ha barrejat aquí una altra cosa.
Mi Pueblo Lee es la iniciativa más humana, solidaria y justa que ha inspirado el mundo de los libros en el último siglo. Después de aquellas bibliotecas populares a principios del siglo XX, que apenas eran unas estanterías de ladrillo en las que dejar libros ya leídos para que los devoraran otros, esta es la mejor idea que he visto para devolver la cultura al lugar del que nació, el pueblo. Mi Pueblo Lee busca dar igualdad de oportunidades a los lectores del mundo rural respecto a los de las ciudades. Quiere sembrar de libros tierras alejadas con frecuencia de librerías y bibliotecas, sabiendo que son territorios fértiles para la imaginación y el pensamiento.
Després deixarem en el vídeo el tràiler sencer i em sap greu tallar aquesta locució tan interessant de Javier Sierra, si no estic equivocat. Però bueno, presentem una mica això, vull dir, 8 grans escriptors habituats a banys de masses visitaran 7 pobles minúsculs de Terol, de Teruel, molt castigats per l'aïllament. Curiosament, un d'aquests pobles, parlant de llibres, es diu Libros. Llavors, ara ja sí, presentem i deixem parlar, que és que al final no parlaran tot el programa, a Patxi. Patxi Uriz, què tal?
Hola, què tal? Bona tarda a tothom.
Escolta, parlem abans de res, parlem això de no tal futur, que ja hem parlat abans, amb el Nacido, sinó del present, del que estàs fent ara mateix, que és aquest Mi Pueblo Lee, i també al mateix temps d'històries de Barcelona, Smart Rural, juntament o en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Explica'ns això, explica'ns abans de res i ja després parlarem una miqueta del present, que també és passat i de tot plegat. Què estàs fent ara mateix?
Pues present, porque me pillas que he salido de montaje, porque estamos empezando a montar este documental de Mi Pueblo Lee, que son 7 certámenes literarios con 8 grandes escritores en 7 pueblos pequeños de Teruel, diversificados por todo el vasto territorio y el antiplano, como es la provincia de Teruel, ¿no? Entonces han venido primeras firmas literarias a estos pueblos, pero a mí el mayor de ellos tenía 300 habitantes y el más pequeño tiene 30 habitantes. Pero en todos ellos hay biblioteca y lo que más me ha sorprendido, aparte del nivel cultural, es el nivel a la hora de escribir, porque también había certámenes de escritura literarios y sobre todo que cuando llegaba el escritor se sabía en su vida y milagros, se habían leído sus libros y había allí, se presentaba un círculo de lectura, un certamen muy interesante, ¿no? Porque yo me quedé boquiabierto de la cultura que hay en los pueblos, ¿no?
I els escriptors també sorpresos, no?, de que sigui així. En general, Patxi, i bueno, quan vulguis expliquem com ens vam conèixer, que també és una cosa curiosa, que no podem dir massa, perquè no podem dir quin és el palmarès de ser festival, però bueno, sí que podem explicar com ens vam conèixer, però en general, una mica la teva vida literària, la teva vida artística, o com a mínim, la teva vida cinematogràfica, com a creador cinematogràfic, va per aquí, va per el fet de rescatar històries que si no fem alguna cosa es van perdent, i situacions i feines que el temps, la deixadesa o no sé què exactament, però fan que, bueno, interessos comercials, per suposat, que van passant com un rodet per sobre de tot el que siguin coses una miqueta més tradicionals, doncs bueno, tu juntament amb el teu equip doncs mires de donar-li una miqueta de relleu. L'altra història que també m'agradaria que expliquessis és això de Històries Barcelona és més rural. No poso el tràiler, deixem-ho que t'ho digui, això potser serà una constant en el programa, ja t'aviso, perquè em fa una miqueta de mal això de veure un cavall aquí treballant però jo entenc, entenc la situació i sé que bueno, que hi ha persones que es dediquen i vull interpretar que el cavall doncs és ben tractat malgrat que se li fa estirar a una eina i tot això, no? Però bueno, explica'ns també aquest altre projecte que tens amb la Diputació de Barcelona. que sí, sea pues, muy interesante.
Sí, es muy interesante, sobre todo porque lo primero que me dijeron, no queremos ninguna foto, ningún vídeo de un país que sea mayor. Entonces la Diputación de Barcelona ha aprovechado unos fondos de la Unión Europea para hacer un archivo y catalogar a todos los jóvenes que se están dedicando a la agricultura de un modo agroecológico, ¿no? Entonces, yo tengo que documentar este trabajo de estos jóvenes payeses, y son los trabajos más innovadores desde el punto de vista agroecológico, ¿no? ¿Para qué? Pues para que el ciudadano sepa que tiene productos de calidad, sanos, nutritivos, cerca, al voltán de su casa, ¿no? Y es un trabajo, pues como digo yo, pues estoy todo el día entre pastores, payeses, vamos, pisando barro, pero que me encanta.
Y no necesariamente cars, ¿no? Habrían de treure aquesta mena de història, no? Que sempre la gent diu, no, però és que tot això és més car.
No, 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 no. Lo que es, lo que pasa, lo que es muy barato es lo que produce la agroindustria, porque si a todos los productos que produce la agroindustria le sumas el euro que le sumas porque tienes que ir al hospital porque estás comiendo alimentos que no son saludables, otro euro por el daño al medio ambiente que hacen todos estos fitosanitarios, por tanto que es más caro.
T'importa que utilitzi, i et pregunto, i també pregunto a Felipe i a Eva Maria com ho veuen, eh? Eva Maria hem vist la trilogia Toma Tierra, que en parlarem després, fent aquest TNT, d'allò cap enrere, perquè també tenim la secció de Felipe de la Cruz, així que entrarà pel mig, però aquest terme sobre el que tu deies ara, no? D'aquestes empreses que fan tot això de carregar-se tot el que hi ha al seu voltant, em sembla que és, bueno, en una de la trilogia, crec que Quijotes i Semillas, però no estic segur, que es parla de agroterrorisme per part de totes aquestes empreses. Tu subscrius aquesta afirmació, que no és agricultura sinó agroterrorisme, pel fet
sí,
de que
esto sí, lo sí, esto lo dicen en el documental que precede a De Quijotes y Semillas, que se llama Los últimos de la Mejana, Rebeldía y Esperanza, y lo dice un país valenciano, que es Vicent Martí, que fue de los primeros que empezaron con la agroecología, y dice, bueno, pues que él dejó, lo primero, él conscientemente producía alimentos ecológicos y se los compraban en Alemania hace 30 años, cuando dijo que un alimento, para que sea ecológico, primero tiene que ser de proximidad. Se tiró piedras contra su tejado, pero dejó de exportar, pero empezó a vender en la puerta de su casa. Por tanto, y es el que, bueno, pues así como él, muchos jóvenes pues piensan que estamos bajo el yugo de la industria, tanto farmacéutica como fitosanitaria, que al fin y al cabo es el mismo lobby, y lo único que hacen es cronificar las enfermedades. Y aquí quisiera contar una anécdota que le entrevisté hace muchos años al señor Santiberi, el fundador de la casa Santiberi,
sí,
que se murió con 101 años, y aunque él era farmacéutico me dijo que no sabía que sabía la aspirina. Me dijo, ¿sabes cuál es el problema de la alimentación hoy en día? Que está carente de nutrientes y de vitaminas, que los tractores no cagan. Por eso hay que volver un poco a compaginar otra vez la agricultura con la ramadería, por todo este círculo de, pues de las heces son buenas para el campo, aporta magnesio, aporta nutrientes y vitaminas a los alimentos, y eso es un poco lo que tenemos que volver. No volver a otra vez con la azada a trabajar, sino que hay métodos pues saludables, que la gente no se parte tanto el riñón como antiguamente, pero sí que esto que te he dicho, que el trabajo que estoy haciendo para la Diputación de Barcelona, Barcelona es más rural, estoy viendo que todos los jóvenes que se incorporan de nuevo a la agricultura la hacen de un modo mucho más sostenible, mucho más culturalmente aceptable y mucho más socialmente justo.
Vull, com deia, tenir una mica de retroalimentació, per no dir feedback, que sona com molt raro, d'això de Felipe de la Cruz i d'Eva Maria. Eva Maria, és que has vist també la trilogia, l'hem vist junts, doncs m'agradaria que ara fos el moment en el que donessis una mica una visió així general, o donessis la teva visió d'això que comentàvem de l'agroterrorisme, o el que tu consideris oportú.
Jo ahí no me voy a meter, porque, bueno, no sé, eso del agroterrorismo no es que no lo comparta, pero como no entiendo muy bien y política me cargo un poco y no quiero hablar de eso, prefiero hablar de los superplanos que haces, que son una pasada. O sea, cómo, porque realmente haces ficción, es como un cine, o sea, es para verlo en pantalla grande realmente, porque es un documental, pero tienes unos planazos maravillosos y te dan ganas de irte a vivir allí, a cada pueblo que va. O sea, es que te dan ganas de dejar todo, irte allí y ponerte ahí con tus cositas, y es que lo cuentas además tan bien que la verdad es que dan ganas de irse allí a vivir, a un pueblo, ¿por qué no?
Bueno, esto de los planazos, os voy a contar un secreto. ¿Por qué empecé yo en esto? Yo vengo del mundo de la fotografía y la gente cuando me ve rodar me ve que yo estoy metiendo con el ojo, no miro por la pantalla, yo miro por el ojo. ¿Y por qué empecé a filmar? Pues porque me llamó un productor de un megaproyecto que había en Navarra y estaba buscando un fotógrafo que nunca hubiera hecho vídeo. Y le digo, entonces dio conmigo. Entonces tenía una exposición sobre un marino de Guetaria que estuvo en los mares del sur y tal, y vi en la exposición y me dice, ¿pero por qué quieres un fotógrafo que nunca haya hecho vídeo? Y me dice, porque pienso que los mejores realizadores han sido antes fotógrafos. ¿Ah? Entonces, vale, pues por eso a la hora de filmar, pues miras bien las cuatro esquinitas y esto esté muy equilibrado. Y la verdad que, bueno, pues para mí es muy importante la fotografía en el cine para plasmar. Y cuando haces las cosas, las haces no... Yo entiendo que la gente se ha vuelto muy cómoda y tiene ahora las plataformas y todo esto, pero el cine es para verlo en el cine.
Sí, totalmente.
I Montse, que em consta que també ha estat, i està allà a l'altra banda, que encara ni l'he presentada, Montse, que ens hem entretingut amb el Nacidos, amb Patxi Uriz, i bueno, la tenim allà, i quan tingui a bé a comentar alguna cosa, que em consta que també has estat veient, no?, alguna coseta de Patxi, o tot, o com? Tot. Ho has vist tot, bueno, tot el que t'hem passat, la tribu.
Tot el que vas enviar.
Doncs també m'agradaria que donessis una miqueta, així com ha fet Eva Maria, la teva visió del tema, narrativament o de contingut o del que vulguis.
Bueno, jo comparteixo amb l'Eva Maria. Va haver un moment que vaig dir, vámonos a vivir allí, perquè va donar una pau i una tranquil·litat veure tot això. I, bueno, me vaig quedar en dos o tres paraules, no? Nací con el gen de la curiositat. Y otras cosetas que es va a decir, como se muere el abuelo, se muere el huerto. Son petitas ditas, ¿no?, que es escultat aquí, me van cridar atención porque a casa meu també ho he sentit aquestes coses, ¿no? Familiarment, antigament els meus avis també treballaven al camp, tinc tiets i tal, i aquestes coses me va agradar sentir-ho també aquí al documental.
I és el que es tracta d'evitar una mica, no? Fins i tot utilitzant el cinema, no? Com a eina, com a arma, podríem dir, fins i tot per evitar que aquest procés sigui així, no? Vull dir que la mort és una cosa natural, però el que no hauria de passar és que es perdés tot aquest coneixement pel fet de que la gent doncs vagi tenint el seu cicle natural, no? De desaparició, no, Patxi? Per aquí va,
sí,
la cosa.
Así es, una periodista dedicada a escribir sobre cine me catalogó como que soy un divulgador de la sabiduría popular, ¿no? Entonces se nota que yo he nacido en un pueblo, se nota que yo he trabajado en el huerto con mi padre, aunque prefería estar en el frontón jugando a pelota, pero a regañadientes iba. Y bueno, eso hizo mella en mí, y entonces, oye, cuando me hice fotógrafo y tuve la suerte de viajar por el mundo, pues la verdad que el resto de los compañeros me miraban, pero ¿qué haces sacando fotos aquí a los huertos y en los mercados y tal? Digo, pues a mí me gustaba plasmar lo que se cultivaba en aquella época, lo que había en los mercados y sobre todo lo que cocinaban los restaurantes en aquella época, ¿no? Porque yo pienso que uno de los grandes problemas que tiene la ciudadanía es que no sabe, no conoce la trazabilidad de los productos, ni sabe cuándo se cultivan, ni nada. Y me acuerdo una anécdota que cuando presenté el documental de Quijotes y Semillas en el Festival San Cine de Barcelona, pues hay dos partes diferenciadas en el documental, ¿no? Porque de Quijotes y Semillas es un viaje en una bicicleta cargada con semillas desde Tudela hasta el Festival de Málaga para presentar una película. Entonces lo hicimos del tirón, teníamos 22 días para llegar, pero la pandemia hizo que el festival se retrasara hasta el mes de agosto. Entonces yo repetí viaje con la furgoneta, pues más calmadamente, y pues pude filmar una cata de tomate, que era en el mes de agosto. Entonces yo dije,
qué,
¿no?,
maravilla,
en el coloquio, oye, que sepáis que hay dos partes diferenciadas en el documental, que salimos un mes de febrero y teníamos que llegar un 13 de marzo a Málaga, pero claro, hay aquí una cata de tomates que está hecha en verano. Y la gente decía, ah, pues a mí no me ha extrañado nada, ¿no? Lo he visto tan normal, ¿no? Y dije, Dios mío, ¿en qué mundo vivimos que la gente no sabe cuándo se recolecta un tomate maduro de mata, ¿no?
I la quantitat de varietat de tomàquets que hi ha, vull dir, és que a mi em va fer la impressió que només menjant tomàquets, per la diferent varietat de colors, de textura, de tot que té el tomàquet, tindríem suficient per alimentar-lo d'una manera completa. És la impressió que vaig tenir.
Eso es lo que se trata, ¿no? El documental pues reivindica un poco la soberanía alimentaria y la diversidad y la libertad de que podamos pues multiplicar las semillas que nos dé la gana, porque hay una propuesta de ley en el Parlamento Europeo que se quiere delimitar la libre circulación de las semillas. Las semillas pertenecen a toda la humanidad y es un trabajo que lo ha hecho la humanidad durante siglos, y entonces es un poco lo que volvemos a la palabra que hemos comenzado al principio, ¿no? Al agroterrorismo, ¿no? Pues que nos quieren cortar las alas con la alimentación, ¿no? Entonces yo, que soy un superfan de las catas de tomate antiguo, y animo a la gente a que haga catas de tomate en agosto, en septiembre, en el tiempo, porque el tomate es, junto con el pan, uno de los alimentos que más se consumen en Europa, y cuando comen un buen pan o comen un buen tomate, la gente un poco reacciona y dice, ya no voy a comprar esas patatas rojas que venden en las grandes superficies, ¿no? Le iré a comprar al payés o al que tengo aquí cerca un producto madurado en la mata.
Santi Cordón i Alberto Marina continuen parlant després de fer-los viatjar des de Tudela a Màlaga en bicicleta. Sí, teniu encara relació o ja han dit, mira, Pachi, ja
sí, no
volem saber
més, perquè dicen,
és broma.
Los dos son heterosexuales, pero si fueran homosexuales dicen que estarían casados, ¿no? Porque la verdad
sí,
que hacen una pareja muy, muy chistosa, y parece que, digamos, que son amigos, que son hermanos.
O sea, es brutal. Y Felipe, ¿qué vos di al respecto?
Yo tengo tres cosas apuntadas. Si dejas decirlas, vale. Bueno, la primera es que a mí me pasa como a Montse, ¿no? Que tengo, bueno, mi origen familiar es agricultor, bueno, mi abuelo concretamente. Y es verdad, bueno, también ligándolo un poco con lo que estabas diciendo de los tomates, es que no hay nada como un tomate que acabo de coger de la mata, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando era niño y adolescente que íbamos al huerto, y ostras, era coger una mata allí a pleno sol, estoy hablando de Extremadura, imagínate lo que podía hacer en verano. Y es que me comía los tomates, además, pero sin sal ni nada, ¿no? Que me vuelvo a decir, échale algo de sal, digo, no, si es que está riquísimo así. O sea, ya tiene todo el sabor. Pero sobre todo cuando vienes de ciudad, bueno, en aquel momento aún podías encontrar tomates buenos en el mercado, ¿no? Pero no tiene nada que ver con los tomates que sembraba mi abuelo. Y luego también quería comentar una cosa. O sea, cuando hemos empezado a hablar con la conversación, he recordado una canción de... Ahora lo diré. Bueno, ya saldráis, que lo conoceréis. No, es un compositor y bueno, músico, cantante, etcétera, que empieza una canción diciendo silencio, mi pueblo se está muriendo. No sé si lo, y entonces empieza, silencio que está mi pueblo pariendo piedras y cal. Dices que ahora hay una lo sabe, me saldrá, voy a dar una pista. Es el que escribió Soy rebelde, bueno, la canción de Janet.
Ah, o sea,
sí. La del velero. Y se marchó
el Perales.
Ahora, gracias, es que tengo la memoria a veces para los nombres. Pues, bueno, tiene esa canción. Entonces, claro, cada vez que la oigo es verdad,
que
¿no?
Tiene un nombre muy frutal, por ser
Perales, sí, además también es hombre de campo. No, y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando escuchas esa canción, claro, el término un poco de, bueno, viene, es, creo que es de Cuenca, si no recuerdo mal, y sí, es una persona que, bueno, viene de esta España vaciada que llamamos ahora, ¿no? Entonces, claro, cuando en esa canción empieza a hablar de su pueblo, realmente lo hace con mucho dolor y muy de una forma muy triste, porque realmente los pueblos, al menos en una gran parte de España, se están muriendo. Tú dices que, bueno, están hay gente joven, ¿no? Yo cuando lo miro, por ejemplo, cuando lo comparo muchas veces con los negocios familiares, a veces me dan pena, ¿no? Negocios que llevan generaciones con la misma familia, que acaben muriendo y que acaben finalmente instalando una cadena, ¿no? Una cadena, una franquicia, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando antes acerca de cómo está la situación del campo. Es decir, se está perdiendo, ya no digo la ecología, pero esa forma tradicional o bueno, no sé cómo llamarlo, definirlo tampoco, pero esa forma de hacer las cosas como se han hecho siempre, no por una cuestión nostálgica, sino por una cuestión de que se hacen así, para que salgan bien, ¿no? Y se están sustituyendo esos comercios de trato familiar a, por ejemplo, comercios donde, bueno, todo eso gira alrededor de una marca, y en el campo ocurre algo parecido, pero con los productos. En lugar de girar alrededor de una marca, giran alrededor de un producto estándar que, no sé, yo una vez escuché, quizás tú me puedes aclarar el tema, que la Unión Europea se planteaba, o había una propuesta para que en Europa se plantearan 5 variedades de tomate, cuando ahí, no sé, igual hay 200 o 2000, no lo sé, hay un montón. Yo diré que hasta millones, porque cada pueblo tiene su semilla, ¿no? Su simiente para el año siguiente. Y claro, dices, ¿qué haces contra esto, ¿no? Por un lado, yo entiendo que también, por otro lado, somos muchos en el planeta, ¿no? Entonces, que nos podemos alimentar todos seguramente. No sé si con las artes tradicionales eso se podría conseguir. Esta es otra cuestión, porque es verdad que una lechuga bien plantada tarda a lo mejor 2 meses en estar lista para ser recolectada. Y creo que las lechugas que comemos ahora mismo, no sé si tardan 1 semana o 10 días o 2 semanas, como mucho. Es decir, tienes una producción mucho más intensa, ¿no? Entonces, claro, también es una cuestión que dices, ostras, cuando empiezas a grabarlo todo es complicado el tema. ¿Cómo llegar a una solución? No lo sé. Bueno, luego, ya, la tercera.
La solución es viendo los documentales, tienen la solución. Porque yo creo que todo el mundo que vea el documental es que le van a entrar ganas de volverse a los pueblos. Es que te dan ganas de volver.
Eso es una cosa que, entre comillas, me discutí una vez. Fue una charla que salía, ahora lo diré cómo se llama este, Niño Becerra, creo que era. Y entonces hablaba de por qué, o sea, las poblaciones están en los grandes núcleos, ¿no? Y yo le planteé, digo, vamos a ver, pero esto no es, o sea, esto se puede cambiar, se puede revertir, porque uno de los problemas que tiene el mundo rural principalmente son las comunicaciones. Es decir, yo, ¿cómo podría yo irme a un pueblo si resulta que tengo 2 autobuses al día, por ejemplo, ¿no? O no tengo fibra óptica. Claro, si eso cambiara, solamente cambiando eso, estoy convencido de que mucha gente que hace actividades profesionales, que a lo mejor suele hacer, no sé, yo por ejemplo en mi trabajo, no, salvo venir aquí a la radio a algún sitio más, no tengo mucha movilidad.
Se habla,
no tengo por qué salir.
En uno de los documentales se habla de eso, de un chico, ¿no? que está con internet y se ha ido allí a
bueno, es una mujer,
pueblo.
¿No? Es una mujer que se dedica a digitalizar, ¿no? De referir a la que se dedica
sí,
a
luego hay otro chico también que, ¿no?
Sí, es una chica, es una Quijote que vive en el pueblo de Peralejos de las Truchas, en la provincia de Guadalajara, sí. Y ella consiguió una beca, pues de la Diputación de Guadalajara para digitalizar las películas antiguas del pueblo y de la comarca, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues con ello, pues tiene 2 grandes escáneres y aparte de eso se dedica a recolectar trufa silvestre, que la trufa silvestre es un milagro de la naturaleza, como ella bien dice, porque ya casi no hay, porque entre los ports anglas y las grandes plantaciones estamos viendo la agroindustria trufera, que son trufas perfectas, redonditas, pero que tienen la mitad de sabor que las silvestres, ¿no?
Como los tomates.
Los tomates, todos igual. Cuando empezamos con la agroindustria, no es agricultura, es industria.
Efectivamente, bueno, es agroindustria.
Así es.
Industria agrícola, llámalo como quieras, ¿no?
I...
Sí, doncs, ja hem deixat clar, no? Vull dir, perquè estem anant així una mica cap enrere, és que hem parlat de 2 documentals, Quijotes i Semillas, que és aquest trajecte que explicava Patxi, el seu director, de Santi Cordón i Alberto Marín, que per anar a Màlaga i projectar el documental, l'altre documental, l'anterior, Los últimos de la Mejana, Rebeldía y Esperanza, doncs, bueno, van fer tot aquest viatge passant sempre per pobles en un procés de deshabitatge o no, perquè hi ha molts que ja comencen també a revifar i a posar-se en marxa. I aquests dos, juntament amb un altre projecte, en aquest cas un curtmetratge, Hijos de la Tierra, que de fet va guanyar el Goya millor documental en el 2016, em sembla, doncs no sé si era aquest el projecte que tu vas dir que va iniciar aquesta operativitat teva en el món del cinema, perquè veritablement és un tros de projecte, vull dir, és molt ambiciós, la producció és enorme en diferents llocs del món i sorprèn, i mireu, escoltem una miqueta el tràiler perquè us feu una idea, però aquest es pot veure ja, el podeu veure en el canal de Vimeo mateix, Filmin està, és veritat, Filmin està tot, sempre parlem de Filmin,
sí,
aquí.
No, nosotros no.
Bueno, pero el que volía decir es que Pachi te amaquet Hijos de la Tierra, Los últimos de la Mejana y Quijotes y Semillas, doncs un projecte per continuar expandint aquesta idea, per portar-ho a centres cívics, a biblioteques, a llocs diferents. Explica'ns una miqueta qui pot beneficiar-se d'alguna manera d'aquest projecte, Pachi.
Sí, bueno, a esta trilogía de documentales le he puesto el nombre de Toma Tierra porque creo que es el nombre es clave. Yo creo que cuando un edificio se hace siempre ahora te ponen un cable toma tierra para evitar descargas. Pues yo creo que al ser humano también necesita pues tener esa toma tierra, ¿no? Descalzarse en el huerto, ir descalzo o pisar la arena o palparla con las manos, sentir la madre tierra de la que somos sus hijos, ¿no? Entonces, en Hijos de la Tierra trata el tema de la medicina natural, fue un trabajo de durante 3 años para hacer un cortometraje de 35 minutos con muchas entrevisté a 64 personas, al final solo salen 14 apóstoles de la naturaleza, como yo les digo, por toda la península ibérica, por chamanes de la Amazonía brasileña, de México, druidas de Inglaterra y pasé con Los Últimos de la Mejana, que trató más el tema de la alimentación y la salud, y con el de Quijote Semillas trató también el tema de la soberanía alimentaria, pero ya con una ruta trazada sobre la España vaciada, trazamos una ruta que también fue un poco para, como íbamos con un artefacto muy difícil de manejar, que era una bicicleta que no está ni pensada, esa bicicleta parte.
La verducleta.
Sí. Era una bicicleta con un huerto móvil con la que Santi iba a los colegios de Tubela a enseñar a los niños a, como dice él, a cocinar y a sembrar desde la tierra, ¿no? Entonces, de Quijote Semilla sale fruto de una apuesta entre los dos, entre Alberto y Santi, de que no tiene bemoles de viajar hasta Málaga con la verducleta. Entonces se transforma en tándem. Y ahí vamos por los pueblos pues repartiendo semillas y documentando las recetas más efímeras o en vía de extinción de estos pueblos, ¿no?
Perquè d'alguna manera la clau de tot, en algun moment també en el documental, en aquest de Quijotes i Semillas, és que pensem que necessitem moltes coses, Santi Cordón ho diu, no? Però és que de fet només necessitem una mica de llum, del sol, una mica de terra i aigua. Tenim, no sé, el 99% de las nuestras necesidades cubiertas.
Es que hay una fórmula que él dice que un 97% de la población no se puede abastecer por solamente un 3% de la población. Entonces, si la mayoría de los ciudadanos pudiéramos dedicar media hora o una horita a cultivar tus 4 tiestos o 4 bancales que puedas tener en casa o en tu huerto, pues yo creo que el concepto de la alimentación cambiaría bastante y dejaríamos de consumir a lo fácil de las grandes cadenas de distribución, porque sabemos lo que hay. Lo que pasa es que la gente desgraciadamente compra por precio sin saber las consecuencias de lo que está comiendo, ¿no? Entonces yo creo que hasta Carme Ruscalleda lo dijo hace poquito, ¿no? Que en una entrevista que la leí en La Vanguardia decía que la gente debe saber lo que se lleva a la boca, ¿no? Hay que ponerle un poco de atención a lo que estás comiendo, ¿no? Y así también pues se previenen las enfermedades, ¿no? Yo ahí lo cuento, ¿no? Yo tenía...
Tú explicas la teva propia historia.
Encuentro mi historia, que en principio no estaba prevista en el guión, pero yo digo, jolín, yo tengo una historia que contar, ¿no? Yo padezco una enfermedad autoinmune que es incurable, por esa artritis psoriásica, y cuando me dijo eso el médico, pues es incurable para toda la vida, y yo pues necesitaba más ir al psicólogo que al médico, ¿no? Y entonces yo quería tener con mi pareja que teníamos tener descendencia, y a mí me estaban dando un tratamiento biológico que me tenía que poner una inyección semanalmente, un tratamiento que cuesta 18.000 euros a la Seguridad Social anualmente. Y entonces con ese tratamiento podía tener más formaciones la criatura, ¿no? Entonces eso lo ponía en la letra pequeñita. Entonces fuimos a consultar a la reumatóloga y dijo, sí, es mejor que durante 6 o 9 meses pues estés limpio sin tratamiento. Entonces claro, ¿qué haces sin tratamiento? Pues tienes unos brotes de reuma, no puedes caminar. Entonces, ¿qué dijimos? Pues en plan talibán nos pusimos con la alimentación. Dejé de comer carne, lácteos, gluten y azúcar, el más dulce de los venenos. Entonces tardé hasta 9 meses en encontrar los correctos beneficios de una correcta alimentación. Y entonces, pues como cuento en el documental, pues ya dejé de tener reuma y fuimos unos padres felices. Ahora ya tiene ya casi 5 años y pues mira, yo ya me he olvidado de la artritis, la psoriasis es más difícil de erradicar, pero bueno, soy un padre feliz y mi ejemplo lo conté por decir, pues fíjate, si la gente siguiera mi ejemplo, pues los costes que abarataríamos a la Seguridad Social, y encima pues comeríamos alimentos, no productos procesados ni alterados, ¿no?
a mi amb Solivella, no?, que diu aquella cançó de los perjúmenes, no?, el fet de que en un moment determinat també Santi Cordón, que no sé fins a quin punt hi ha un guió superelaborat o és una cosa que va també sortint sobre la marxa, no?, jo diria que més aviat surt, no?, Santi és tot un filòsof, no?, llavors de tant en tant va dient alguna perla, no?, com dir, però és que podíem, de fet, deixar de treballar, vull dir, ens haurien, no vol dir que no hagis de dedicar-te a fer coses, clar, perquè t'has de dedicar al teu hort, a la teva terra, a treure d'allà els fruits, però no hauries d'estar tot el temps guanyant uns diners per a una altra persona, treballant per algú amb una feina que potser tampoc és que t'ompli massa, sinó que la fem perquè necessitem fer-la. D'alguna manera és una proposta, una de les potser moltes propostes que hi ha, però aquesta és una molt, molt consistent, de lliberació de l'ésser humà, del yugo aquest, no?, que seria com una mena de visió marxista gairebé, no? Marxista va dir, bueno, estem allà ficats dintre, no?, d'aquesta roda en el qual doncs el capital ens absorbeix i ens aliena. Llavors Santi Cordón i Patxi Uriz i d'allò diuen, bueno, pues, si no volem estar alienats anem a sortir d'aquesta roda i anem a cultivar la terra, i tenim allò un alliberament de no sé quant tant per cent, però un tant per cent important. Jo una pregunta una mica sagnant per la meva banda, però és que la sé de fer. Hi ha dos o tres preguntes així. Vaig a fer-les totes ara, i també Felipe, que està esperant per continuar la seva secció, que és tirant del film i al mateix temps principis de cinema ja. S'ha juntat tot, que anem pel primer pla en paral·lel, que vam explicar la setmana passada, molt interessant. Doncs si us sembla, faig els tres comentaris així que per mi són una miqueta sagnants. El primer, potser no hauria de preguntar en directe, però tu m'ho vas comentar, Patxi, i t'ho pregunto. Per què un documental com a Quijotes i Semillas no és acceptat per l'Acadèmia Espanyola com a candidat als Goya? Quin motiu? Et sap greu que tu pregunti això en directe?
No, sí que passé la criba.
Passaste, o sea, la criba.
La primera criba sí que passé.
Vale.
Però luego, bueno, este año el comité de la Academia era diferente que el año pasado y, bueno, pues eligieron, no sé cómo ha sido.
Bueno, pues la veritat és que és un documental potent, vull dir que sap greu que no estigui allà en la lluita dels premis. Però bueno, l'altra pregunta així una miqueta ja també sagnant és si amb totes aquestes verdures, tots aquests enciams, cebes, tomàquets, mongetes, etc., tenim la vida nutritivament parlant solucionada, per què tant cadàver d'animal allà sent trossejat i menjat? Jo m'ho pregunto això i faig la pregunta també aquí. No sé, m'estranya, perquè hi ha algun moment en Los Últimos de la Mejana que en el restaurant de Santi Cordón, que jo sàpiga, pràcticament tot és vegetal, vull dir, fa uns plats superelaborats, superbonics, estèticament són pràcticament quadres i nutritivament són maquíssims i la gent se la veu disfrutant, i al mateix temps també només amb un rajolí d'oli, amb un tomàquet, ja també sembla que arribi al cel, no? No sé, és necessari això? Vull dir, podem, davant de la teva experiència, de la de Santi i la de d'allò, ho heu parlat alguna vegada això, o és un tema que us preocupi o no? Jo penso que està allà, per tenir-ho en compte.
Bueno, yo he tenido épocas que he sido vegetariano, pero bueno, actualmente también, bueno, como carne o pescado, pero como digo, si es pescado, pues, o salvaje, que no sea de piscifactoría, y los animales lo mismo, de las fábricas de ganado de estas naves industriales, no como nada, trato lo menos posible. Pero el tema de Santi, él empezó con el restaurante porque él era hortelano, hijo de hortelano,
sí.
Y entonces él empezó con el restaurante cuando un día fue a la tienda de su barrio a vender los cogollos y le daban muy poco dinero. Dijo, ¿cómo? ¿Con esto me das por los cogollos? Si tardo 45 días en hacer estos cogollos. Y dijo, pues le voy a poner valor a lo mío. Y entonces con su mujer, que bueno, ya tenía cierta experiencia en restauración, montaron un restaurante que se llama El Trinquete, y al principio hicieron una labor de marketing sin saberlo, porque la gente de Tudela decía que este de la huerta, que ha montado un restaurante, que nos dará de comer, Berza o así, no sé qué. Y hoy en día, pues empezaron con dos mesas los viernes, al mes siguiente cuatro mesas, y entonces toda la gente salía del restaurante diciendo, joder, ¿qué bien hemos comido? Hemos comido el menú de verduras, de principio a fin, todo verduras de su huerto, impresionante. Y hoy en día es uno de los mejores restaurantes de verduras de Tudela, ¿no? ¿Por qué? Porque él es cocinero, primero ha sido hortelano, y sabe cómo no maltratar en los fogones lo que tanto te cariño te ha costado cultivar en el huerto, ¿no?
Montse Rodríguez, que es mou entre Girona i Ripollet i d'allò, com veus aquest tema, l'hort de Girona? Com t'organitzes tu això?
Començaré per Ripollet. A Ripollet hi ha horts. Jo recordo veïns d'anar a buscar l'hort i portar-nos coletes de l'hort, o sigui que això ho he viscut en primera mà la meva infància. I a Girona també, a Girona, al mercat de Girona, tu arribes cada matí si vols i es posen els hortelans allà a vendre la seva verdura. O sigui que això, tot i que estic en una ciutat actualment, si vols, pots trobar menjar del camp de primera mà i de qualitat.
Genial, genial. I aprofites això, no? Aprofites aquesta possibilitat tu sempre que pots? O t'ha canviat
jo
una mica?
Jo sempre que puc. Sí? Jo, sí. Ens agrada menjar, ens agrada menjar sa i menjar bé.
I, doncs l'última...
En aquest aspecte, sempre que es pot, clar, no...
Doncs hauria de ser sempre, sí, però és veritat el que dius, no? El que diu Patxi també, de vegades anem amb aquesta urgència, no?, que ho hem de fer tot.
Bueno, clar, cadascú la seva vida, no?, en aquest aspecte, i a vegades l'urgència no et fa, no t'ho posa fàcil, no?
Hauríem de baixar una mica el ritme.
I tant.
Doncs a veure si entre tots ho aconseguim. La tercera pregunta que us involucra a tots també, no?, ja és sobre el tema del cinema. Vull dir, estem veient un cinema que veritablement és un cinema de Patxi Uri i col·laboradors i companyia, no?, que no fa ell tota la feina de director, sinó que de vegades col·labora i codirigeix el projecte i té, doncs, el seu equip, no?, directors de fotografia, etcètera. Però és un cinema veritablement, doncs, això, compromès en el sentit de que no fa cinema per entreteniment i punt, sinó per fer reflexionar, per canviar, per reivindicar, per mirar a veure la gent que en pensa, per passar aquests documentals en els pobles per on va passant i que la gent reaccioni i fer tot un procés d'educació, de canvi de paradigma. Llavors, si el cinema no té això, el que té el cinema del que estem parlant avui, no seria una miqueta també un cinema perfectament prescindible? Potser estem utilitzant massa recursos, una indústria massa grossa, per al final no està fent res, no està proposant res en concret? Aquesta és la pregunta que també volia fer a tothom, que volia contestar-la. Patxi, Felipe...
Jo...
Montse...
No tinc la resposta.
Vale, no, ja que miren a mi, no sé per què.
Perquè...
El cinema és una indústria, vull dir, és un negoci. A partir d'aquí, tu arrisques el teu capital i si la gent s'ho mira, endavant. I si no, doncs mira, mala sort i dedica't a una altra cosa, no ho sé. És que no puc dir res més. A partir d'aquí, clar, és que entres en un altre debat de què és el cinema, no?
Cineterrorisme, no?
Són formes d'entendre, és indústria. Hi ha gent que potser vol coses més profundes i hi ha gent que el que vol és desconnectar al final del dia, ja està. O hi ha gent que el que vol és riure, vol plorar, vol, no sé, hi ha coses que no miro, que no m'agraden gens, però tenen el seu públic. Llavors, bueno, endavant.
Claro, tendremos que profundizar cómo se hace ese cine, no lo que representa, o sea, no lo que
yo creo que respetan a las personas.
No, pero si profundizas,
es perfectamente legal el cine,
no, pero si profundizas en cómo lo han realizado, si ha sido ético, si ha sido tal, pues entonces igual da igual que sea una comedieta que te la ves en un plis y te ríes y no transmite prácticamente nada más, simplemente un rato, ¿no?, un entretenimiento.
Pero la María, Montse, Felipe, ¿hem rigut o no veient les pel·lícules de Patxi?
Sí, claro.
¿Hem plorat o no?
Sí, però no tenen per què agradar a tothom, sí, i aquesta gent vol veure altres coses i viceversa. Hi ha gent que potser agrada molt el seu cinema, però no vol veure altres coses.
Todas las películas, o sea, documentales, etcétera, todas tienen su valor y todas tienen su entrega y todas tienen su ilusión detrás, la gente que ha trabajado muchísimo por ellas en una manera o en otra. Lo que pasa es que habría que mirar a ver si sirve de algo. Hombre, pues si tú ves una película, una comedia que te transmite un enamoramiento de uno y otro y ya está, pues a lo mejor a ti te transmite muchísimo más que yo que sé, que un documental que te enseñe cómo los tigres viven en África, yo que sé, o en...
Los tigres en África.
Bueno, en África, o los leones en África, perdón, o los tigres donde sea. Me refiero que para cada uno, no, pues es válido todo.
Montse, ¿cómo veus tú desde la teva atalaya de creadora de la secció Principis de Cinema?
Bueno, jo crec que un documental és un documental i et pot agradar com et pot agradar una pel·lícula d'acció, perquè potser dius, a mi m'agraden les pel·lícules d'acció, i veus una i dius, ostres, aquesta no m'ha agradat gens, i una mica, no?, tot plegat. Però bueno, jo trobo ja que parlem aquí dels documentals de Pachi, pues a mi m'han agradat, o sigui, al contrari, me pensava, ui, què vamos a ver, no? Jo quan van sortir la Verducleta, jo quan vaig veure-ho dels nens, inclús els meus nens van dir, ala, mira, no? És com, no sé, ens va semblar interessant una mica. Ells també es van acostar a veure amb una mica...
Sí, van veure els teus nens.
Ellos todo lo que es todo esto de comer y cómo está, tot això ho coneixen,
doncs
també.
Que entrin, per Gissi i que donin la seva visió de com han vist els documentals.
Ui, ara no sé si voldran, però no crec. Ja han crescut, ja no. Però sí, sí, que estàvem tots una mica com... Ala, i la música. A mi el que haig d'afegir, que vaig dir un moment que vaig pensar, ala, m'estic imaginant... quan posa aquests paisatges tan grans com deia Eva Maria, no? Amb una música de rock and roll no seria lo mismo. O sigui, tot plegat tenia un què. Jo recordo que quan els vaig veure vaig dir, ui, que paz interior tengo. Sí, que suposo que...
Parlem una miqueta de la música, sí, perquè és important. Llavors farem la secció de Felipe de la Cruz. Si dona temps, explicarem com ens van conèixer amb Pachi Urizo. Si no, ja ho deixem per un altre dia, que jo crec que l'estirarem cap aquí en una altra ocasió per parlar més. La música i alguna cosa més que vulguis.
Bueno, si no, antes de la música yo quería decir que, por ejemplo, que en los documentales que yo hago no tienen nada que ver con la industria, porque es, pues como digo yo, hacer estos documentales... Mi primer lema es no aburrir. Por tanto, tienes que tener humor, tienes que tener buena música, acción. Tienes que tener ritmo. Y al final del documental te tiene que dejar una puerta abierta a la reflexión. Para mí es lo más importante. Porque decir, es una película de entretenimiento, vale, pues me la veo si quieres en la tele. Pero cuando quiero ver algo potente, estar con los cinco sentidos viendo esa película, me voy al cine en una pantalla grande, que es como se tiene que ver, ¿no? Y... decías de la música, pues fíjate, la música de Quijote de Semillas, o sea, cada uno tiene su historia, ¿no? Pero de Quijote de Semillas fue una cosa muy curiosa, porque estaba yo en la Seminci en Valladolid con los últimos de la Mejana y conocí al violinista de los Celtas Cortos, que también tiene artritis psoriásica, una enfermedad, y bueno, me llegó por otros lados y nos conocimos y me regaló un CD de un disco que tiene aparte de los Celtas Cortos que se llama El Señor Nuez. Y entonces yo digo, vale, pues Alberto, pues gracias. Y yo llevaba ahí un mes mirando aquel CD en la estantería y no hacía ni caso. Y un día digo, hostia, tengo que hacer un nuevo tráiler, tengo que poner la nueva música. Digo, voy a poner esto. Y la primera canción que pongo tiene un ritmo ahí que no sé qué. Y anda, ¿esto qué es? Esto es lo que yo necesito. Y miro el título y ponía Soplar un vilano. Digo, ¿un vilano? ¿Qué será un vilano? Y miro, y el vilano es el filamento que envuelve a la semilla para que pueda ser transportado libremente por el viento. Wow,
sí, sí, son aquellos que parecen bueno. Que giran.
Pero yo pensaba en los santos inocentes.
Al vilano es
para que
no, no, eso es la milana, eso es la milana. Eso es a Mube, ¿eh? No, no, es que es un totón.
Ah, vilano.
Y entonces, pues con Alberto, pues la verdad que ellos también tuve la suerte de que iban a entrar a grabar el nuevo disco, y entonces, bueno, un cúmulo de circunstancias que la verdad que fue muy bien. Y los dos anteriores, pues tuve el beneplácito de contar con Gorka Pastor, que es muy reconocido en Navarra como compositor. Él cuando fuimos a grabar Amazonas, él se vino de sonidista, y yo cuando le veía tantas horas de barca me decía, yo estoy componiendo aquí el pentagrama musical de la banda sonora. Y la verdad que es vital que hasta el compositor de la banda sonora vaya al rodaje y saber lo que quieres plasmar.
Sí, señor. Yo voy a defender yo muchas veces.
Muy importante.
El diseñador de sonido, ¿no?
Sí, en aquest cas el compositor, però bueno, sí, la figura així general seria el dissenyador de so. Doncs bueno, Felipe, tu com altres vegades decideixes què fem ara.
Queden 10 minuts?
Sí, tens
millor
temps?
Ho deixem?
Sí. Doncs continuem parlant amb Pachi, llavors. Sí, sí, perquè havies calculat per un quart d'hora o
així. No, bueno, jo fem aquest 10 minuts, però és que igual que
però,
és allà...
Però clar, digue'ns una miqueta, més o menys, un resum del que parlaràs ja la setmana vinent.
La setmana vinent, no, volia continuar amb el llenguatge cinematogràfic, sí. I començar a introduir quina va ser la primera pel·lícula, el llargmetratge, la ficció. I quina va ser la primera directora? Esto a Eva le gustará.
Alice Guiu?
No.
No?
No.
Mira, es otra que persona. Felipe investiga mucho.
Ay, Felipe.
Hay mucha gente en la historia del cine que está muy, muy olvidada, lamentablemente.
Como muchas. Y como muchos también. otros. Pero sí.
Pero bueno, si nos escuchas el próximo programa, Pachi.
Así, así.
Espero que lo puedas escuchar.
No, no, si, para, si, ya, si ya os veo.
Pero sí quiero mantener
lo
una.
Bien que os lo paséis en los quiero, programas. Os quiero, veo.
Quiero, que sí que quiero hacer un apunte. Que antes he comentado que quería decir tres cosas, solo he dicho dos. Sí. Y la tercera sí que es cinematográfica, pura y dura. Y es que has mencionado que antes así había sido fotógrafo.
Sí.
Y que
te lo sigo siendo, todavía.
Bueno, sigue siendo, perdón. Bueno, empezaste tu carrera como fotógrafo, sí. Vamos a dejarlo así. Y claro, me ha venido a la mente enseguida alguien, a ver si se os ocurre quién, que también empezó su carrera como fotógrafo y fue, yo no sé sí. Si es el mejor director de la historia, a mí me encanta, es uno de mis directores de cabecera.
Stanley.
Carlos Saura.
Carlos Saura también es. Ah, no, Stanley Kubrick.
Ah, vale.
No sabía que Carlos Saura había empezado como fotógrafo. Stanley Kubrick sí. Y de hecho creo que cuando un director empieza como fotógrafo o es fotógrafo también, se nota en sus películas. No digo claro. Que el resto no haya fotografía. Lo que pasa es que quizás cuando no eres fotógrafo dejas, no sé hasta qué punto puedes dejar ese papel más en el, o sea, en el peso del director de fotografía.
Bueno, yo rectifico, yo no sé si Carlos ahora empezó como fotógrafo, pero que es muy buen fotógrafo y lleva muchos años con la fotografía, con sus Leicas, y he visto alguna exposición suya, y la verdad que es muy bueno, y yo valoro pues que los fotógrafos pues para mí es una razón de ser, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que prima en el cine pues es en principio hacer unos buenos encuadres, ¿no? Y yo cuando empecé yo me volvía loco porque tenía que hacer el enfoque manual, y claro, en la fotografía ya has pasado al autofocus y tal, y vino Raúl de la Fuente, que tiene ya dos Goyas tiene, y me dice: mira, Pachi, tú haz fotos que duren 10 segundos. Y eso ya me tranquilizó. Y tú encuadras, tú sabes encuadrar, y aprietas, grabas, y fotos que duren 10 segundos. Y eso ya me dio mucha tranquilidad.
Es que es lo que iba a decir.
Que la vida va pasando por ahí.
Una persona que es capaz de explicar cosas en una imagen, claro, imagínate lo que puede hacer a 24 imágenes por segundo, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo pienso que se abre un universo para los fotógrafos.
Bueno, i Pachín s'ha explicat la seva versió particular dels seus principis de cinema, de com va inventar ell o com va descobrir el pla cinematogràfic, sí. A partir de l'enquadrament d'una fotografia. Vull dir que aquí a l'MKC doncs intentem anar, mira, ara que Felipe i que Pachín ha explicat això d'allò, doncs faré el que volia fer al final, que ja pràcticament estem acabant el programa. És així, nois? Això va ràpid quan tenim coses tan interessants. Doncs mira, ara llegiré la biografia de Pachín Uriz, així, que té com a d'allò oficial, i és que és fotògraf i documentalista navarrès de Tudela, no? S'entén?
No, jo soy de Puente la Reina, de Garés. Ahí donde se juntan los caminos de Santiago.
Wow. Un altre tema, el Camino de Santiago. Quantes coses podríem parlar amb Pachi? Per això, hem de fer una secció, Pachi. De tant en tant has de venir i llavors anem parlant de la teva feina de fotografia, que tens fotografies impressionants, vull dir, de com et planteges una fotografia. Bueno, ara quedarà una miqueta per...
Ara podeu fer unes fotos bones, fora.
Sí. Ara Pachi ens dirà: mira, poseu-vos aquí, feu això. Els seus treballs editorials i audiovisuals, llegeixo, és que de tant en tant m'agrada llegir, estan centrats en viatges, gastronomia i món rural. Això més o menys ja ho sabem. És Premi National Geographic 2008 per una fotografia realitzada en cor. Com boia, quina és aquesta de...
Mira, és una fotografia que la verdad que como tal, fotográficamente y estéticamente, y no está bien, no es todo lo bien que me gustaría, pero ¿sabes lo que pasa? Que estábamos haciendo fotos en los templos de Angkor y oímos una musiquilla y viene de un poblado. Y esto que es muy curioso, vamos para allá. Y vemos allí en el palafito que bajaba un señor vestido como un príncipe, y al verme con las cámaras me dice: sube. Y estaban preparando la boda, ¿no? Y allí le estaban en aquel estudio un tanto kitsch, estaban maqueando a la novia, que tenía una cara de circunstancia. Digo, esta parece que va a un funeral en vez de una boda, madre mía. Y eso que el novio parecía buena persona. Y entonces en ese momento, bueno, el resto de compañeros se fueron y yo no sé por qué me quedé el último. Y apareció la fotógrafa de la boda con una cámara cocina que tenía un flash arriba, un flash abajo. Era un cacharro como tenías aquí hace 40 años, ¿no? Y yo les hacía fotos a los novios y a ella. Y en un momento se giró y nos hicimos una foto a la vez.
Ajá.
Y entonces, entre 11.000 fotografías, eligieron esa mía porque planteaba una cuestión: quién era el fotógrafo y quién era el fotografiado, ¿no? Y esa es la famosa foto de Angkor del Premio Nacional de Geografía.
I no trobes a faltar viatjar això a Camboya, al Japó, i en comptes d'això, doncs, viatjar per Navarra,
Aragó... Sí, hubo un momento en que Yo ya me saturé de hacer los típicos viajes, los fan trips que hacías para las oficinas de turismo y tal, y siempre iba a la feria de Fitur, pues a buscar reportajes, porque entonces vivías de vender los reportajes en los suplementos dominicales o en las revistas de viajes, ¿no? Y una amiga me dice, vamos a ver las novedades de Japón. Le digo, ¿Japón? ¿Sabes que yo, Japón? No me motiva nada. Esas mega urbes, todo tan artificial. Ah, vamos, no sé qué. Vamos de allí, en el segundo speech del, habla del camino kumano, un camino espiritual. Le digo, esto me interesa. Y entonces hice el reportaje sobre el camino kumano, por cierto que se estará exponiendo ahora en el Festimás de Calella el mes que viene.
Ay, qué guay.
Y luego lo estuve divulgando en la exposición, en Madrid, Barcelona, Pamplona, tal cual, y hasta la agencia, una agencia que hace viajes, me cogió como experto y me fui con un grupo de peregrinos españoles, me fui de guía al camino kumano, ¿no? Tiene su particularidad de que solamente se puede hacer caminando, como modo de preservación y del medio ambiente y del peregrino, o sea, ahí entras en silencio aunque tú no quieras y ahí uno entra en sí mismo, pero
ja, que has parlat del festival de Calella, doncs diguem-ho, allà ens vam conèixer, juntament amb Santi Planet, Patxi Uriz i jo mateix com a jurat. La veritat és que molt content vaig quedar de l'experiència, vam tenir una bona, un bon enteniment i bueno, i aquest any de fet a Calella el Festimatge celebra part, bueno, la part així important és el centenari del format 9.5, que és un format força desconegut que bueno, que en parlarem en el seu moment, perquè tenim a Marta Hernández i tenim a molta gent que tot això doncs ens ajuda a explicar-ho i a moure-ho molt bé. Patxi, posant la musiqueta aquesta tan bonica del final, un plaer que hagis pogut venir en segona convocatòria, perquè bueno, has estat una mica d'allò i veure't així ara ja recuperat i bé, doncs és un plaer. I bueno, esperem que continuem veient-nos, i quan vulguis, doncs ja saps, una vegada que has entrat a l'MKC ja formes part de la família MKCiana, i és un plaer tenir-te aquí. Felipe, moltes gràcies.
Res, bona nit.
La setmana vinent ja sabem de què parlarem. Eva Maria, gràcies per
Ciao.
Tot. I Montse, alguna última cosa?
No, de moment.
Perfecte, doncs així ens acomiadem. A reveure, bon profit de cinema.
Gràcies.
Mai millor dit.
Ciao.